Estoy realmente feliz de estar hoy aquí con todos vosotros, entre juristas, entre los profesionales que nosotros entendemos o que yo entiendo que los periodistas debemos aprender mucho para mejorar nuestro trabajo en nuestro deber público, para intentar ser algo más serios y rigurosos que en mi opinión falta nos hace. Bueno, dicho esto, vengo a exponer los resultados de un experimento, digo experimento porque es una investigación todavía pionera, pero primera, porque no he encontrado ninguna referencia en España todavía, para ver cuál es el papel del informador en la era de la ciberdemocracia parlamentaria. Bueno, para definir qué es la ciberdemocracia parlamentaria, y discúlpeme, remita mi tesis doctoral porque dedico algo así como 400 páginas a explicar qué entiendo yo por ciberdemocracia parlamentaria. Bueno, nosotros partíamos de un escenario que voy a relatar muy brevemente. Cuando decidimos enfrentarnos a cuál es el papel del informador en la era de la ciberdemocracia parlamentaria, es decir, que no nos referimos a un periodista general, sino que nos referimos a un periodista de élite, como es aquel que trabaja en el gabinete de prensa de los parlamentos españoles, ¿no? Para nosotros este es nuestro foco de estudio en este experimento, en esta investigación experimental y exploratoria que estamos haciendo. Nosotros considerábamos que con Internet los medios estábamos evolucionando, estábamos porque ya no sé si estamos, hacia formatos de la era de la participación. La era de la participación nosotros la entendemos en diferentes niveles, que irían desde una primera que es la información, digamos que es la prioritaria para nosotros. Para haber un debate político tiene que haber transparencia informativa previamente, hasta que iría a otras escalas, otros niveles superiores, más relacionados con digamos, la interacción plena entre ciudadanos o con los ciudadanos. Para que se cumplan estos niveles de participación, Internet pone a nuestra disposición una serie de herramientas que van desde aquellas que solamente nos permiten la información, como por ejemplo los sitios web, pero pasan a otro tipo de nivel, que es aquella información que se llama información a la carta o que algunos autores han denominado como interactividad pasiva, en la que el usuario elige qué tipos de contenidos va a recibir. Es decir, tampoco nos creamos que hay mucha participación ahí, simplemente el poder de decidir, pues a través de suscripción de noticias, alertas por correo electrónico, sindicación de contenidos, etcétera, etcétera, qué tipo de contenidos deseamos recibir personalizados. De ahí pasaríamos a un escalafón superior, que es aquello que se denomina la web 1.0, donde se engloban herramientas como, por ejemplo, los chats, foros de discusión, el correo electrónico, que nosotros vinculamos más con esas herramientas que nos permiten la rendición de cuentas o escribir un email, por ejemplo, a un parlamentario para solicitarle una información sobre un tema que ellos están trabajando. Y finalmente de ahí pasaríamos al último estadio, que es en el que se supone que deberíamos estar, que es la web 2.0, donde se incluye todo ese tipo de herramientas colaborativas dentro de la comunicación viral y que vienen a ser, por ejemplo, los blogs, los wikis, las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, este era el escenario que nosotros teníamos como paradigma. Partíamos de una investigación donde habíamos descubierto que los parlamentos españoles todavía no estaban en la web 2.0 a finales de la octava legislatura de las Cortes Generales, es decir, entre 2004 y 2008, no estaban todavía en la web 2.0 por el tipo de herramientas que ofrecían a través de sus sitios web institucionales. Ofrecían algún correo electrónico, tenían página web, pero todavía no estábamos en ese alcance de desarrollo que nosotros esperábamos. Pero aún así, debemos ser honestos, y a septiembre de 2010 nos encontramos con que todos los parlamentos españoles tienen un sitio web, cada vez más diputados tienen un blog. Concretamente yo tengo un dato de un autor que ha contabilizado en el sitio web del Congreso de los Diputados y en 2009 74 de los 350 diputados del Congreso tenían un blog y cada vez son más también los representantes de los parlamentos que tienen perfil sobre todo en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Además, quiero señalar que, fruto de mi investigación, de mi tesis doctoral, la octava legislatura fue un punto importante en el desarrollo de la ciberdemocracia parlamentaria, porque fue en este momento no solo que los parlamentos tenían web, la primera web de todos los parlamentos de España fue la del Congreso de los Diputados, que se estrenó el 15 de junio de 1997, esa fue la primera web, a partir de ahí desarrollaron otros, pero entre 2004 y 2008 la mayoría de los parlamentos renovaron sus páginas web y aparte fue la primera, y por esto considero importante, en el que los representantes parlamentarios de cualquiera de las cámaras españolas empezaron a experimentar con blogs. Por tanto, nosotros creemos que esto es un punto que marca un antes y un después dentro del desarrollo de la ciberdemocracia parlamentaria. Pero cierto es, porque 74 diputados tengan un blog, no vamos a creernos que esto es la panacea y que estamos en la era de la ciberdemocracia parlamentaria, porque no es así. Es más, descubrimos que frente a esta minoría que se lanzaban a crear blogs o a experimentar con las nuevas herramientas, hay una mayoría absolutamente apática con las redes sociales, que no le interesa, no solo con las redes, sino con los blogs y otro tipo de herramientas, que no le interesan, no tienen interés en fomentarse, en iniciarse en el uso de estas herramientas para acercarse al ciudadano y, digamos, hacer más transparente su tarea, que eso es en lo que se consistiría, ¿no? Descubrimos que hay una vanguardia de diputados, al menos en el Congreso, hay una vanguardia de parlamentarios que son los que se van adelantando a la oferta que tanto la institución como su grupo parlamentario, una oferta de herramientas y de recursos le facilitan, y ellos, bueno, pues se crean su blog en servidores gratuitos, Blogger, WordPress, etcétera, etcétera, sin contar, insisto, generalmente con el apoyo ni del grupo ni de la Cámara. Bueno, en este punto de partida nosotros, como en mayo de este año, decidimos, va, y que por la parte que nos toca a los periodistas, ¿cómo lo estamos haciendo? Ya sabemos que las instituciones están apostando, están invirtiendo, pero nosotros tenemos un deber con el público, sobre todo en temas de información y transparencia informativa, ¿cómo lo estamos haciendo los periodistas? Vamos a hacer algo de autocrítica y, como verán, me siento aquí muy a gusto porque me estoy despachando contra mi gremio, que, insisto, creo que lo necesitamos. La gran pregunta que teníamos era, ¿utilizarán los periodistas de los gabinetes parlamentarios herramientas 2.0 para dar a conocer la actividad de la Cámara? Entonces, teníamos dos datos previos que eran bastante desalentadores. Uno de ellos era que en el análisis de los sitios web parlamentarios de todos los parlamentos de España descubrimos que el gabinete de prensa era el órgano más remiso a la hora de facilitar una dirección de correo electrónico de todos los parlamentos españoles. Es decir, frente a servicios como atención al usuario, visitas al Parlamento o incluso presidencia de la Cámara, donde computamos uno a uno todos los parlamentos y en la mayoría sí ofrecían al menos una dirección de correo electrónico, un formulario para contactar con estos departamentos, había otros encabezados por los gabinetes de prensa que eran los que en número menos veces facilitaban su dirección de correo electrónico. Y además también descubrimos que ninguno de estos gabinetes, a diferencia de algunos grupos parlamentarios o de algunos diputados, ninguno de ellos tenía ningún blog ni ningún tipo de herramienta de la web 2.0, con lo cual nos encontramos en una situación bastante escéptica y pensábamos que los resultados no iban a ser muy buenos. Decidimos, por tanto, escribirles un correo electrónico y ahora les diré cuál fue nuestra aventura para conseguir un correo electrónico, los gabinetes de prensa, los parlamentos. Escribirles un correo electrónico y preguntarles directamente. Nosotros suponíamos como hipótesis que ninguno de ellos iba a estar utilizando ninguna de estas redes para comunicarse con el ciudadano general, al menos institucionalmente. No quiere decir que, por supuesto, no envíen notas de prensa a los periodistas de los medios por correo electrónico, que doy por hecho que sí será así. Aparte de esto, nosotros considerábamos que ellos actualizarían la página web del Congreso de los Diputados, o sea, sería el Gabinete de Prensa de los Parlamentos los encargados en actualizar la web institucional, y también considerábamos, o queríamos pensar, que a corto plazo iban a emprender algún tipo de acción para adaptarse a los nuevos medios y usar estas herramientas. Bueno, como he dicho antes, la mayoría no tenían un correo electrónico enlazado dentro del sitio web institucional, así que recurrimos a la agenda de la comunicación de la Moncloa, del Gabinete de Comunicación de la Moncloa, y aún así, en algunos casos, tuvimos que hacer una llamada por teléfono para pedirles un correo electrónico. O sea, increíble cuando nos estamos refiriendo a profesionales que se encargan de intercambiar información. Bueno, dicho esta reflexión, en ese correo electrónico les preguntábamos, bueno, si estaban haciendo algún uso de redes sociales, si actualizaban la web, bueno, una serie de preguntas que no voy a detallar ahora por cuestiones de tiempo, pero por supuesto están interesados, estaré encantado de facilitarles más información. El índice de respuesta fue muy bajo. Por eso les pido que tomemos los datos con cierta cautela, porque ya a nosotros nos parece un dato en sí mismo que hayan respondido solo 6 de los 17. Dejamos aparte el Congreso y el Senado para una investigación ulterior y nos centramos en los 17 parlamentos autonómicos. Bueno, pues de eso solo nos respondieron 6 y uno de ellos nos pidió como un pedido de tregua, concretamente el Parlamento Vasco, porque nos decían que estaban haciendo cambios profundos, entonces que si esperábamos hasta diciembre nos iban a responder detalladamente el cuestionario. Bueno, evidentemente no hemos esperado, aquí estamos. Entre todo lo que nos decían era que ellos actualizaban la página web del Congreso en todos los casos salvo en la Asamblea de Madrid, y eso era una de sus tareas principales, así nos lo decían, pero nos llamó la atención el esquema tradicional que todavía sigue rigiendo en estos sistemas de información de los gabinetes de comunicación de los parlamentos. Su principal tarea sobre todo lo demás es todo lo relativo a los medios de comunicación tradicionales, es decir, relaciones de protocolo con los medios, elaboración de notas de prensa, dosieres de prensa, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos tenía ninguna herramienta de la web 2.0, y algo que a nosotros nos preocupó muchísimo es que señalaban la mitad de los que respondieron que su institución no tenía ni planes, ni mente, ni idea, ni intención de establecer ningún tipo de acción para adaptarse a los nuevos medios, ni a corto ni a medio plazo. Estamos hablando de 3 de los 6, es una muestra muy pequeña, claro está, pero como he dicho, nos estamos refiriendo a un público de élite. Dicho esto, y ya simplemente con 3 ideas finales para motivar, si es posible, algún tipo de debate, los gabinetes de prensa no tienen ni idea institucionalmente del uso de las herramientas 2.0. Por tanto, podemos decir que todavía los grupos parlamentarios y sobre todo los parlamentarios individuales están teniendo un uso más desarrollado de estas herramientas que los propios profesionales de la información, algo que nos preocupa de verdad. Es cierto que puede ser que ellos tengan, los gabinetes de prensa, menos presión mediática, pero no entendemos cómo en esta era de la información que estamos viviendo y de la comunicación, los responsables, los profesionales de la información sean precisamente unos agentes muy remisos a la hora de facilitar estas vías de contacto. Tengo la sensación de que todavía no se han dado cuenta, y me refiero siempre institucionalmente, no quiero decir que individualmente algún periodista de este gabinete no haga uso de ello, que lo hará, pero institucionalmente no se han dado cuenta de que nos estamos enfrentando ahora mismo a Internet, que es el mayor medio de comunicación de masas que existe actualmente. Y por tanto, bueno, creemos que en algún momento, si esto puede servir de alguna forma de denuncia o de reclamo para que hay usuarios directos que queremos consumir información parlamentaria sin necesidad del filtro de los medios de comunicación, queremos acceder a esas páginas web, queremos consultar esa información de primera mano, pues solicitamos de alguna forma la demanda para que eso sea así. Bueno, dicho eso, espero no haberme excedido en el tiempo. Estoy dispuesta a responder a algún tipo de preguntas si tienen alguna. Muchas gracias por su atención.